persigue con las manos, con los dientes apretados, con la fuerza reducida. Tiene que haber un sentido. Oh, 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 y de eso se trata, estar vivo. No quiere escuchar, ella lo escuchó. No puede mentirse ni un cachito más.
Cajale Casazo, y le damos la bienvenida a Tayel Tomasini, Pluma Pan y compañeros hermosos que ya están dando vuelta por la hermosa Radio Provincia. Ya pasamos la segunda hora, hasta las 5 estás en las demás.
Bueno, es el momento de entrar a esto que hemos denominado consultorio sentimental. ¿Cómo la tienen? ¿Cómo la ven?
Bien,
¿cómo
bien? La aparte es un tema complejo, ¿eh?
Sí,
por ejemplo,
me ponen un tema más acorde al consultorio sentimental.
Sin letra, algo, ¿no? O con letra.
Con letra, no sé.
Bueno, como quieras.
¿Cómo volver a enamorarse después de una relación larga?
¿Se puede volver a enamorar?
¿Qué es larga?
Y larga, sí, mira, así.
Larguísima.
Mínimo 5 años. ¿Larga? ¿Una relación larga? Una relación consolidada de un año para adelante. Relación consolidada, año para adelante. Salimos 2 años. ¡Ah, salieron!
¡Ah, un montón!
Y de 3 para 5, de 3 a 5 ya empieza a ser larguita.
Larguísimo.
10 años, ¿cómo los ponemos 10 años?
Ay, no sé cómo aguantaste. ¿Cómo hiciste?
¿Cómo hiciste?
Los noviazgos y matrimonios duraderos dejan una huella profunda en nuestras vidas.
Y a veces los que duran menos dejan más huella que los duelen largos,
¿no?
¿Nunca
te pasó de pasar por la vida de una persona rapidísimamente y que después te encuentras con esa persona y que te diga, la verdad que nosotros compartimos 15 minutos, pero ¿qué 15 minutos? ¿Nunca te pasó?
Sí.
A mí también.
Sí.
Después de compartir tanto tiempo...
¿Te pasó alguna vez que alguien te dejara y después volviera y se arrepintiera?
Siempre me dejan. Siempre.
Pero para la segunda parte, que volvieran o volviesen y dijeran, ¿quiero volver?
Sí, obvio. Todos vuelven en Florencia.
No, en mi caso no,
Todavía no te moriste. Dale tiempo.
Todos vuelven. Buen título de coso.
Todos vuelven. Después de compartir tanto tiempo, experiencias, emociones con alguien, puede ser difícil imaginarse otra vez en una historia de amor.
Sí, sí, viste. Aparte es volver de cero, foja cero. Empezar a hacer dieta, sacar la panza, comprarte ropa nueva. Quiero decir, los calzones, ¿viste?
Es como el psicoanálisis.
Claro,
¿empezarías de vuelta con uno? No,
¿por dónde
con
empezás? Es como las historias. ¿Por dónde empezás?
Nah, ¿por dónde empezás?
Es depilar, volver a depilarte. ¿Viste esas cosas? Sí.
No sé si es volver a depilarte. Yo ya a esta altura del partido no es volver a depilarme.
Sí.
¿Eh?
A mí
es
me gusta negro. Igual depilarme.
A mí no.
Quéreme así.
A mí no.
Quéreme así, pianta.
Si vos das por sentado algo, el otro no tiene por qué preguntarte. Si te pregunta, fuera.
No, ¿cómo te va a preguntar? ¿Qué te va a preguntar?
Bueno,
¿estos pelos?
Bueno, entonces.
Sí, estos pelotudos. Chao, me voy.
Listo.
Igual yo no estoy a favor de sacarme los pelos. Igual tengo poquitos, así que 2 rasuraditas y ya sale todo en mí.
Está bien.
Pero banco las que no.
Y sí, más vale. Bueno sería.
¿Por qué no?
Que no las bancara.
Banco. Cada una caga lo que suyo con su cuerpo.
Entonces, ¿cómo enamorarse de nuevo después de una relación larga?
Qué difícil.
A continuación vamos a repasar algunas claves.
Ah, dale.
Apartado A.
Yo estoy bien, pero por las dudas, viste, contame.
Permitite sentir. Y sí.
Eso es lo último que uno se permite. Porque uno va tipo topadora por el mundo, te querés comer el mundo que te perdiste durante 5 años en adelante. Uy, mirá lo que me perdí, Vas con
no
todo.
No te apures por superar tu antigua relación.
No.
Claro, chiquita. ¿Dónde vas?
Hacele pagar el pato a un par de tu antigua relación, pero ya está.
¿Dónde vas?
Entrate a un Tinder y destroza a todos. Le digo, no dejes títere con cabeza. Sí,
es importante tomarte el tiempo necesario para procesar lo que sentís.
Un poco.
No se trata de intentar estar completo o completa antes de volver a amar.
Nunca se está completo, chicos, ¿eh?
Por suerte. Sino de aceptar quién sos. En este momento.
Claro, aunque te hayan dejado. Porque viste que cuando te dejan, decís, hay alguien mejor, hay alguien más joven, alguien, ¿viste? O, qué sé yo, no sé qué hice mal, en qué me confundí, no importa. Sos la única.
Yo nunca pensé eso.
Bueno, Dani, me encanta que 20 años de terapia al fin hayan hecho.
Sí, boluda.
Resultado.
Sacá la cuenta. Un montón de plata.
Ya, ¿qué tiene? Un campo, te pico.
No, 2 hijos estudiando en la universidad.
¿Pero gratuita o paga?
Sea lo que sea.
Si es gratuita, que paga fotocopia, comedor, sí, es caro.
Sea
caro
lo que
sí.
sea.
Dale.
Apartado E. Asimila las cosas con calma. No saltes de una relación a otra buscando compensación por lo que perdiste.
Depende de lo que quieras. Si vos querés recuperar el tiempo perdido, que estuviste con ese mamerto perdiendo tiempo...
No. Pero acá dice... ¿Cómo volver a enamorarse? No dice cómo pasar el tiempo... ¿Cómo constituir una nueva relación?
Yo para mí hay que quemar hasta que aparece alguno. Y si es el primero, bueno, volverá.
¿El clavo o que saca otro clavo?
No sé. Es como... Es raro que te vuelvas a enamorar de alguien al toque, ¿o no?
Pero por eso mismo, porque yo creo que estoy con el apartado A. No te apures por superar tu antigua relación.
Por eso.
Es importante tomarte el tiempo necesario para procesar lo que sentís.
Sí. Aunque he conocido casos que dicen, bueno, ahora sí, después de más de 10 años de relación, ahora sí, agárrate, Catarina, que voy por vos. Y en la primera de cambio se enamoran, ¿podés creerlo?
El humano, mira, el humano y las hormigas...
Y no hay género, ¿eh? Te voy a decir que no hay género para lo que te acabo de nombrar.
Es que los boludos y las piedras no se terminan nunca, Florencia. Y eso sigue, no tiene género.
¿Cómo manejar las emociones cuando el corazón habla? Daniela, cuando las mariposas empiezan a salir. No se puede evitar, no se puede evitar.
Hagan terapia o tomen clonazepam.
¿Y qué están haciendo? Terapia y clonazepam. Quizá le dieron demasiado el clonazepam.
O van con el analista equivocado.
Bueno, pero el corazón uno no puede manejarlo.
No, Florencia, basta.
Daniela, puede pasar, ¿eh? Puede pasar.
Aprendé del vínculo pasado. ¿Qué?
¿Qué? Claro.
¿Qué?
Bueno, pero son como los padres. O vamos por ahí o esto no lo quiero, ¿viste?
Cada relación, incluso aquellas que terminan de forma dolorosa, deja lecciones valiosas sobre lo que necesitas, lo que querés y lo que debes evitar en el futuro. ¡Pajarito!
Sí, es de la teoría, del manual.
Este aprendizaje te va a ayudar a tomar decisiones más conscientes. Mm. Ser consciente en el amor.
Ser consciente en el
amor. Las mariposas, todo eso, nada. Nada. No.
Sí, yo no sé. No. O te estás cagando. Hay un ruido adentro tuyo. No. ¿Son mariposas o tenés hambre o tenés una gastritis impresionante? Hay algo que está pasando adentro tuyo.
O tomaste mucho mate.
Por eso.
Ítem número 4. No le temas a la vulnerabilidad.
Tampoco te vas a andar mostrando vulnerable al primero que cae. No, muchacha, no, muchacho. No, no. Para un poquito. Bastante torcidito saliste de esa relación. Mirá.
El amor verdadero requiere vulnerabilidad. Si bien es normal sentir temor tras una ruptura, no dejes que el miedo te impida abrir tu corazón.
No.
Rompe tu coraza y deja que otras personas entren en tu vida. Al hacerlo no solo vas a superar el miedo, sino que vas a descubrir que es una puerta hacia relaciones más sanas y satisfactorias, no siempre.
A veces, claro.
A veces.
Va a llegar.
A veces.
Yo creo que una de las cosas más difíciles, me parece a mí, cuando uno tuvo una relación que la marcó mucho, lo marcó mucho, y no importa el tiempo, porque pueden ser 2, 3, 4, 5 años,
minutos.
No importa.
Okay.
Minutos. Que ese no sea tu patrón a seguir. Inevitablemente, a veces vos pensás que, aunque te hayan dejado o vos lo hayas dejado, sabiendo que no es por ahí, aparece la inevitable comparación. ¿No?
Sí.
Es como que vos tenés tu referente, es esa persona con la cual construiste algo. Y entonces vas a ir buscando a alguien y en algún punto vas a caer en esa referencia, me parece.
¿Vos repetís?
¿Es un juego sin repetir y sin soplar o es un...? No sé, yo creo que hay...
¿Vos reconocés?
Y a veces ha pasado, ¿viste? Pero bueno, hay mucho trabajo también en el medio de
claro,
todo eso.
Bueno.
Pero... es lo conocido. Entonces, bueno, ¿qué haces con lo conocido? Sabiendo que quizá no es por ahí. O algunas cosas sí, otras no. Es muy difícil a veces.
Sé honesta con vos misma o mismo o misma. Antes de embarcarte en una nueva relación, ¿es el verbo embarcarte?
Sí, embarcarte.
Hacer valija. Me embarco sola. Antes de embarcarte en una nueva relación, asegúrate de que buscás lo que deseas y necesitás.
Si no sabés, si estás returbado después de la cagada a palo, el mar te revolcó por todos lados, ni te podés levantar, no sabés dónde estás parada. ¿Cuánto tarda uno más o menos en recuperarse de esas turbinas emocionales, dolorosas?
Depende.
Qué feo, ¿no son los duelos?
Sí.
Bueno.
Reflexioná sobre lo que querés y lo que no en un nuevo vínculo. También es fundamental que te enfoques en las metas personales que te gustaría alcanzar. Claro, chicos, eso es lo primero.
Sí,
ese
eso es lo primero.
Es el ítem A.
Sí, el A.
Enfócate en vos. A ver, ¿qué querés? ¿Querés estar con alguien o no querés estar con alguien?
Sí,
¿Hay algo que te interese en este mundo?
Arranca por vos. Y de ahí todo. Porque ahí vas a traer a la persona correcta.
Sí,
y cuando digo correcta, no es la que no tiene defectos, sino la que a vos te hace bien.
No, y que por ahí no hay una persona que necesites. Si vos ponés el A... por sobre todas las...
Descubrís quizá...
que no necesitás, o que no lo querés,
sí.
O que no hay falta. No hay falta.
Claro.
Que el amor, la pasión y la pulsión se pueden apoyar en otros lugares.
Y qué interesante es elegir a alguien no desde la necesidad, sino del deseo que...
Pero todo el mundo te anda diciendo.
¿Qué anda diciendo?
¿Cuánto hace que estás sola? ¿No te parece que ya es momento?
¿Para
¿qué
cu-
vas a hacer? Ay, Dios, qué pesadilla.
¿Para cuándo el crío? ¿Para cuándo el crío? ¿Y el anillo para cuándo? Dice Jennifer López.
¿Qué más? Mantener una actitud abierta pero cautelosa.
Bien, me gusta la cautela. La mencionamos en puntos anteriores, ¿eh? Discúlpenos.
Conocé personas nuevas, pero sin apurarte.
Claro, que no te agarre la desesperación. ¿Viste que hay casos de, y no hay género para esto, que no pueden estar solos?
Para mí sí hay género.
¿Masculino?
Sí.
Bien. Pero conozco femeninos.
O sea, para mí, sí, pero uno
los menos.
Son los menos.
Bueno, está muy bien. Sí, sí. Pero bueno, hay personas que no pueden estar solas. No pueden estar. No sueltan una hasta no encontrar la otra persona.
Y bueno, esa es otra cosita.
¿Qué tema, no? Es todo un tema conocer a alguien. Ya mira, leer el artículo me desgasta el cerebro.
Salí con tus amigos a bares. Interactúa por redes sociales o asistí a citas, pero con la mente en disfrutar del momento sin presiones.
Claro, no andar a la pesca.
Es importante que no pongas expectativas demasiado altas desde el principio y que vayas paso a paso dejando que las cosas fluyan con naturalidad.
Y si es necesario una terapita cada tanto, dale.
No compares a tu nueva pareja con la anterior, no, chico. Eso.
¿Viste qué? Pero lo que yo dije.
No, pero hay gente que vos.
Lo que yo dije.
A eso lo voy a saltear.
Vos.
Porque después eso separa parejas, ¿eh?
¿El qué?
¿Sabes la cantidad de casos que conozco? ¿Cuál? Que van, lo primero que hacen es ir a hablar del ex o de la ex.
No, insoportable.
Chico, pero eso, ¿eh? O sea.
Insoportable. Escúchame, ¿sabes qué? Eso no se hace con rodeos. Eso es la primera cita. Dame nombre y apellido de él. Dame nombre y apellido de ella, que yo la stalkeo. Vos quédate tranquilo, que yo me encargo. Que ahí voy a encontrar la verdad.
Sí.
¿No? Digo, si querés saber, ¿para qué voy a andar? ¿Y qué pasó con mi tema?
No, pero la gente que te cuenta, yo no digo el que pregunta. Soy el que va a contar. ¿No te pasó nunca? Alguien que dice, no, sabes que con mi ex...
Pero así duré.
¿Perdón?
Sí. Igual a mí yo te voy
como
a decir...
Como dijo el padre de una amiga, pero no sabía que éramos tantos, traerle una silla que la sentamos acá a la mesa, ya que siempre la están nombrando a Juliana.
Sí, total. Un beso, pero para claro. Juliana. Igual yo te voy a decir una cosa. A mí, la prudencia, cuando se zarpan en prudencia, que se cosen la boca y no dicen nada de la otra, me cansa un poco, tan prudente vas a ser, don prudente. Nada. Porque yo soy preguntona, ¿qué tal? Yo soy preguntona y a mí me encanta un poquito hurgar ahí.
¿A vos te gusta?
Me encanta hurgar un poquito, no, cada tanto. Yo hasta dejé de hurgar, pero
no,
al principio...
No.
¿Y qué pasó?
No me interesa.
Bueno, a mí sí, me encanta. ¿Y qué haces, el prudente? ¿Viste? Tienes que ir son sacando ahí. Vale, joder, ¿qué pasó? Sí me interesa, ¿qué pasó? ¿Por qué se pelearon? Eso sí, básico.
¿En serio?
¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Se desgastó la pareja.
No. Nada, qué sé yo, no sé. Yo soy muy preguntona, Dani.
No, sí, ya lo
pero
sé.
Pero me van eso, con las respuestas, ¿eh?
No, yo no me van con las respuestas.
Y bueno.
Por lo general.
Si hay algo que no me gusta, me la tengo que doblada porque yo fui ahí. El que busca, encuentra.
Sí. ¿Es posible volver a amar después de romper una relación larga? Se vuelve a preguntar el artículo.
Claro, sí. Es como una tesis esto.
A pesar de que creas que nunca vas a tener la fuerza suficiente para amar de nuevo. ¡Para! Sí, dice, es posible enamorarse.
Sí, yo creo que es posible.
Y amar otra vez después de una ruptura amorosa.
Sí, es posible.
Para mí no se ama a la gente de la misma manera. Igual soy acuariana.
Por suerte, por
claro,
suerte.
No vas a volver a amar de la misma manera.
Porque no sos la misma Daniela.
Y no, gracias a Dios y a la Virgen Santa.
Por
y
suerte,
a Kil.
Uno va evolucionando.
O no.
Ojo que hay gente que involuciona.
O no, por eso
por
te
eso,
digo.
Sí.
Ahora bien. Separarse es una experiencia estresante que conlleva un proceso de duelo y a veces hasta malestar, depresión y culpa. Qué lindo ese cóctel. Malestar, depresión y culpa.
Una
tres hielos
cerecita,
y una menta.
Ya está, listo. Quesito, salame.
En general, quienes eligen superar el malestar evaluándose a sí mismos, expresando sus emociones y buscando apoyo social, logran un mayor bienestar y crecimiento personal. Yo esto lo hice todo. Me evalué a mí misma, expresé mis emociones y busqué apoyo social. Todas las veces que me separé. ¿Tan mal
no
me fue?
No, se
logran
te ve
un mayor
bien,
bienestar
sí,
y crecimiento personal. Por lo tanto, la clave para pasar de página...
A ver, ¿cuál es?
Parece estar en expresarse y aprender de la relación pasada, así como entender que esta situación es una oportunidad para comenzar again.
Me hiciste acordar de algo.
¿De qué?
Cuando vos querés dar vuelta una página, literalmente, y no podés, ¿qué haces?
¿Cómo? Me interesó.
Cuando vos querés dar vuelta una página o agarrar
terapia.
Una carta
terapia.
O un papel y no podés agarrar un fichero, ¿vos sos de las que se moja el dedo?
No, me da un terrible asco. Soy asquerosa para otras cosas, pero en esas cosas no. Si me tengo que mojar el dedo, me los mojo para otras ocasiones, pero para eso no fuera.
Por ejemplo, ¿para cuál?
No sé, algo que tenga que ver más con... Para sacarme, el otro día se me metió adentro del ojo un bicho. ¿Metía el dedo?
Ay, nunca se me hubiera ocurrido sacarme un bicho salivando el dedo.
Y si es mi coso, si es mi saliva.
Pero no te estoy diciendo que está bien o está mal. Nunca se me hubiera ocurrido de esa manera.
Ah.
¿Pero por qué lo salivaste?
Algo, o para levantar una amiga, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Ahora, en un billete.
Está jugando a las cartas, se traba la carta.
No,
está
no,
dando vuelta a un libro.
Es de vieja chinchonera, dejate de joder.
¿Qué fichero? Está jugando al melómano, se te traba la tarjeta.
No, es
¿cómo
un
la
asco.
Destrabás? Decime cómo la destrabás.
Para eso existen unas almohadillas. O existen platitos que
sí,
haces...
muy noventoso que contaban la plata.
Con agua. A mí la salida me parece un asco.
¿Pero qué casa hoy tiene eso que estaba en los 90 en todas las cajas de cobranza? ¿Cómo
no
se
sé.
Hace? Bueno, a mí me hacen bullying por eso.
Sí, es un asco.
No, se me ríen. No, no me corren, pero... No, chicas.
Y lo... Es un asco, ¿verdad? Ojo con lo que comparten con ella.
Por eso nadie quiere jugar a las cartas conmigo.
El proceso de superar el duelo después de terminar una relación larga y volver a enamorarse no pasa de la noche a la mañana. Es lo que estamos tratando de decir hace 20 minutos.
No.
Pero es posible con el tiempo y las herramientas adecuadas. Uf. Se mataron, ¿eh? Se mataron.
No, bueno, pero sacamos algunas reflexiones de esto.
Bien, tenemos... ¿salimos a la calle con esto?
Ah, sí, salimos a la calle.
Y le preguntamos, ¿se puede volver a amar después de una relación larga? ¿Existe el amor después del amor? ¿Ah?
Dale. Para mí sí existe después del amor. Puede haber un tiempo donde... o sea, hay que darle tiempo al otro amor que llega para que pueda ocupar el lugar del amor que se fue. Pero yo creo que sí, a mí me pasó y ahora estoy re enamorada. Así que, y estuve muy enamorada en su momento, me costó mucho, pero sí existe. Sí.
El amor después del amor y tiempo al tiempo, dos de Fito, guarda, estamos Fito a pleno.
Sí.
¿Qué más?
Bueno, sí, sí existe el amor después del amor, solo que cada uno tiene un tiempo diferente, no todos tienen el mismo tiempo. Hay un periodo de duelo, un periodo que después nos cuesta volver a empezar y a volver a creer y entablar una relación con otra persona, pero sí existe.
Tomá.
Salimos a la calle, ¿existe el amor después del amor? ¿Se puede uno enamorar? A ver.
Sí, yo creo que existe. O sea, el amor se construye. Así que el amor puede ir fortaleciéndose a medida que va pasando el tiempo. Siempre, eso siempre.
Ahí coincide.
Primero te reconstruís vos, porque una parte de tu identidad y de todo lo que pasó durante esos años, que fue una construcción de tu identidad y de tus vínculos y demás, lo tenés que volver a reconstruir. Y después, una vez que ya estás un poco más entera, sí, una vez que podés volver a abrirte a otra persona y se eligen mutuamente, bueno, ahí sí.
¿Se puede uno volver a enamorar después de una relación larga? ¿El amor después del amor existe?
Sí, sí, considero que existe.
¡Un varón, chicos, habla!
Registrar los aprendizajes del vínculo que acaba de terminar para aplicarlos en el siguiente. Y después, con las nuevas personas, ver qué acuerdos podés llegar para llegar a una instancia que también probablemente termine, digamos, en algún momento, pero mientras tanto, el amor también es una posibilidad, obviamente.
Yo creo que...
Capo, banco lo
dale,
que querés.
¿Qué más?
Yo creo que sí. O sea, el amor a una persona nunca se va a acabar. O sea, uno es amor y puede darlo... como también lo puedes recibir de cualquier otra persona. Y yo creo que sí se puede volver a amar después de tanto tiempo.
Bueno, sí, sí.
Sí se puede, sí se puede, sí se puede.
Qué lindo.
Hermoso.
Bueno, ahí está, nuestro consultorio sentimental en las demás hasta las 5 de la tarde. Escúchame, él ya está entre nosotros, ya está entre nosotras, una entrevista en piso. ¡Qué día! ¡Qué manera de arrancar después del feriado! Mau Crosato, consultor de diseño de interiores, quédate, se nos viene una entrevista súper, súper interesante y jugosa y acá ya decoramos, acomodamos todo para recibirlo.
Vamos a limpiar un poquito, dale.
Estas dos son las demás, hasta las 17 por la UNE.
Para tibios. Hasta las 17, la tarde y la ciudad, bajo nuestra propia lupa. Florencia y Daniela, las demás. Por la UNE, las demás.
Así arrancamos, no sé dónde vamos. Bueno, un poco lo adelantaba Florencia recién. Hay una retirada de los colores, sentimos. Lo venimos hablando, hemos hecho test, hemos hablado un poco, puesto en común con apuntes que nos da la producción. Pero para hablar sobre este tema y sobre colores o no colores, o sobre qué, cuál es la tendencia, cuál no. A propósito esto. Está con nosotras Mau Crosato, consultor de diseño en interiores. Bienvenido.
Hola, amor. Bienvenido.
¿Cómo andamos?
Gracias por haber venido por primera vez a este programa.
Porque
sos habitué, pero en otro lugar, en otro espacio.
En otro programa, el estudio igual me resulta familiar, siempre es lindo volver.
Ay, qué lindo.
Quiero este estudio.
¿Viste?
Sí.
Nosotras somos re amorosas.
Sí.
O sea, también el espacio donde estabas antes, que era con Edu Zapata.
No digas que somos porque nos... ¿cómo se dice eso? No me definas porque...
¿Me limitas?
No me definas porque me limitas, me encanta.
Es buenísima esa, ¿viste?
Es buenísima.
Sí. La de Darín, la del chino Darín.
Sí, igual somos amorosas.
Sí, es cierto. Que lo descubra.
Hay torta, hay mate.
No hay torta. El mate está horrible.
A mí no me dieron torta, pero
no,
bueno.
No, es cierto.
No los voy a deschavar. La producción me cuida igual. ¿Cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bien. Qué lindo arrancar un lunes, un pseudo lunes.
Ay,
un cuasi lunes,
sí,
acá.
Un suerte martes.
¿Eh?
Sí.
Sí. Un mes tarde, estoy re perdido igual, ¿eh?
Yo también.
Un huevo.
Estamos en esa.
Entiendo.
Che, Mau, un poco lo veníamos hablando a partir de algunos artículos que hemos leído al aire, los venimos conversando. Hay algo de lo monocromático.
Sí.
Que no solo se refleja, digamos, en lo que llamamos foto Pinterest.
Sí.
¿No?
Sí.
Mi habitación Pinterest.
Sí.
¿No? Lo aspiracional de eso. Pero también, o sea, venimos a decir que cuando agarramos y vemos fotos de décadas anteriores de las calles y los diseños de las calles, los autos y demás, hay una paleta de colores que hoy está
riquísima.
Que hemos perdido.
Una paleta riquísima.
Ahora todo mucho más blanco, más gris, más sí. Negro.
Sí.
¿Qué pacho?
No sé si podemos analizarlo desde un solo factor, para mí. Creo que tiene que ver con un cúmulo muy grande de circunstancias que dan lugar a que estas cosas trasciendan. La tendencia como tal, sí, existió. Yo no creo que hoy siga siendo una tendencia. Yo creo que si hablamos de tendencia es una retirada. Eso es el mensaje alentador de la tarde.
Vamos
es,
todavía.
Vuelve el color, guachas. Vuelve el color y vuelve con todo. Para mí ese es como el mensaje positivo. Pero sí podemos pensar cómo llegamos hasta acá.
Claro,
¿no?
Sí. Eso.
Pensemos qué pasó cuando el blanco empezó a copar todo, cuando el blanco empezó a impregnar todo y el blanco para romperlo se le sumó una fibrita natural y quedamos todas en modo cornuda Pinterest, cornuda tirando Pinterest. Perfumina de tilo, como si no hubiese un mañana encerradas entre cuatro paredes en plena pandemia, coexistiendo con tu futuro ex ahí durante
y
meses, Dios
madre.
Sabe cuándo,
masa
haciendo masa
y
madre.
Y los plantines, nadie y le dio tanta
masa
pelota.
Masa madre, papa germinando en frasco porque, olvídate, se puso de moda el blanco y la planta. Que la planta es lo que más rescatamos de todo
sí,
esto y para mí en mi tendenciómetro está destinada a seguir.
Sí,
aguante.
Sí, 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 aguante la planta, aguante
cada,
la plantita.
Para mí cada momento como, cada momento de tendencia trae una propuesta, la propuesta prende o no prende, y después algo queda para la posteridad
sí,
de todo
sí,
eso. Yo
sí.
elijo creer que es la planta.
Entonces vos sentís que es la pandemia, la que marca la bisagra.
Para mí la que marca la bisagra es la pandemia. Esto es un análisis, fuente Pirex,
no, está
fuente
bien.
De los deseos. Esto es
bancamos,
mi propio análisis,
bancamos.
Propio personal. muy en tono yoístico después de ver Moria. Es como yoico total.
Yoico total.
Análisis. Analista decorativo del país.
Te bancamos.
En ese mood. En claro. ese mood. Claro, y para mí tiene sentido que hayamos creado microinstituciones psiquiátricas a nuestro alrededor, pero porque la cantidad de información que estábamos absorbiendo en una situación de incertidumbre total, ¿cómo no te va a llevar a que todo lo que está dando vueltas como información te rompa las bolas? Generamos una codependencia con la tecnología, con los teléfonos y una sobreexposición de contenido. Yo me acuerdo que en ese momento arrancó la pandemia, creador de contenido allá arriba, taca, 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 taca. A las 3 semanas me bajé, creo que pasé 3 meses sin postear nada porque estaba sobrepasado solo de la información que estaba recibiendo.
Sí, sí, sí.
Entonces para mí tuvo sentido. Ahora, si pensamos el peor y más fatalista de los escenarios, que es, che, esto no se está queriendo ir, tal vez tengamos que pensar qué es lo que sucede actualmente que hace que esto se quede. Yo siempre traspolo en esto de analizarlo como fenómeno un poco, qué es lo que pasa con la pilcha. Y si vemos lo que está pasando a nivel pilcha hoy en la calle, sí. No hablemos de tendencia, hablemos de lo que vemos en la calle y hablemos de los mayores exponentes de la tendencia, que tal vez son los jóvenes,
sí.
Afortunados ellos, están todos de negro, chicas.
Están todos de negro.
Están todos de negro. ¿Y con qué tiene que ver que todo el mundo esté usando negro? Con poder resolver un closet con 5 prendas.
Sí. Total.
Sí, sí.
Tenés
sí, sí.
5 prendas, una juventud arrasada con una crisis económica. Bastante bien resuelto, te digo que estuvo. Bastante bien resuelto. Solo un embole, chicos. Pero bastante bien resuelto. Todo de negro. Monocromo.
Así, claro. Pero es real. Digo, ¿salís a la noche?
Todo, todo negro.
La noche
negro.
Es full black.
Sí.
Y la noche sigue siendo sí. territorios sí. de la juventud.
Todo,
y todos de negro.
Sí, sí.
Pero
¿qué
por
paja, qué? ¿Qué embole?
Pero bueno, pensemos que es un concepto que venimos. Yo me acuerdo de mi vieja con el saquito negro. O en los 90s el little black dress.
Sí, sí.
O sea,
sí,
hay
sí.
todo un trasfondo que nos hace decir, che, esto no es nuevo.
No, es el básico.
Es el básico. Y cuando no tenés un mango y tenés que resolver estar prolijo, vestido, ¿verdad? El básico es salvador.
Sí, total.
Para mí.
Sí. Pero mira, dentro de los básicos,
sí.
un animal print es un básico.
Sí.
Pero no ves tanto animal print.
No. No.
Porque no todo primero, que no a todo el mundo le gusta. Conozco mucha gente que no le gusta. Y después quizás no todos se le animan al animal print, me parece.
Sí. Puede
y después
ser.
Vos te pusiste ese pantalón de Animal Print y el otro fin de semana es raro que te vuelvas a poner el mismo pantalón de Animal Print.
Pero lo puedes usar dentro de 3 años.
Ah, sí, obvio.
Eso es lo que digo.
Sí, sí.
Digo, a mí me parece que hay como una cosa con el negro. Yo amo el negro.
Sí,
me encanta.
Es un bárbaro. Es un bárbaro.
Es un bárbaro. Ahora, llama la atención que toda, que la noche sea toda negro.
Mm. Sí.
En otro momento había hasta texturas.
Color, texturas.
No, ahora como mucho una cosa más en medio de un vinilo, ¿querés?
Sí.
Te zafa el negro, te zafa.
Sí. Pero es la zafador, es el zafador total. Y creo que el blanco hoy en diseño, como lo estamos habitando, fue una cosa que quedó muy cómoda y quedó medio ahí. Yo creo que no tiene tanto futuro. O sea, realmente, cuando analizamos qué es lo que pasa cronológicamente, nos damos cuenta de que siempre lo que va a romper algo es la antítesis de ello.
Okay.
Yo lo que estoy viendo, de hecho, tal vez tiene que ver con cómo tenemos entrenados los algoritmos, ¿no? Yo lo pienso y mi algoritmo está mostrando full color.
Claro.
Es como, hey, va por ahí. De claro. hecho, la otra vez me encontré... ¡Ay! ¡Dios! El otro día me crucé con un espacio exquisito, que era full color.
Sí.
Tranqui, no era una cosa muy sacada, no pensemos en nada muy, muy, muy arriba, pero full color. Y los acentos eran blancos. Había 3 o 4 aparatos grandes blancos.
Que sobresalían
el blanco
por
como
eso.
Acento.
Claro. Está buenísimo.
Hermoso.
Divino. No sé, pensemos que... A ver, a mí por eso no me gusta hablar tanto de tendencia, porque temo que la gente se cope, se suba y evito utilizarlo en mi contexto. La búsqueda de mi laburo es que la gente encuentre de adentro de sí cómo carajo quiere vivir y qué carajo necesita alrededor.
Sí.
Saben que yo soy muy militante del estilo personal y de qué es lo que nos sucede con el ambiente, el espacio, papá. Qué necesitamos en cada momento, porque eso va mutando. Entonces, mi laburo se basa un poco en eso. Pero, una de las cosas que a mí me pasa, sobre todo cuando hablamos de color, es que... ¿Me puedo poner ñoño?
Oh,
¿me dejan ponerme ñoño?
Pero te trajimos para eso.
Vamos, aguante la ñoñez. Yo siento que estas cosas no le importan a nadie, pero a mí me encantan. Soy ñoño de esto. Para mí el color es una de las grandes conquistas a lo largo de la historia de la humanidad. Sintetizar algo que ya existe, porque la verdad es que no inventamos nada con el color. El color es algo que existe, que nos vino dado. Ahora, cómo sintetizarlo artificialmente es una de las grandes conquistas. El blanco es riquísima la historia del pigmento blanco, porque hoy lo tenemos asumido como que es el color más barato, el que siempre funciona. Todas las constructoras que nos quieren vender algo apuestan al blanco. Es como que nadie sabe qué hacer, y cuando no sabes qué hacer llevas todo a blanco. Que de esto me gustaría profundizar un poco. Pero el blanco en sus orígenes, el primer blanco genuinamente blanco es el blanco de plomo. Estamos hablando del Renacimiento. Color altamente tóxico.
Sí.
Literal. Sí. Los artistas morían por inhalación, se intoxicaban por inhalación de plomo.
Ay, Dios.
Y esto lo vimos mucho más profundizado durante el 1700, donde se empezó a implementar el maquillaje. El blanco de plomo después fue llevado a la piel, generando intoxicaciones. Esto no pasó solo con el blanco. Esto pasó con los verdes, esto pasó con los azules, esto pasó con los amarillos, esto pasó... Y siempre hubo una devoción humana. Pensemos que esta gente no tenía Netflix. Esta gente no tenía canales de stream, no tenían radio, esta gente se divertía como podía. Cada color que les permitía explorar, al margen de poder marcar estatus y posición social, les permitía un juego nuevo en su vida cotidiana.
Claro.
La gente ha expuesto su vida por el color. De repente, que la contemporaneidad nos proponga habitarlo de forma segura, ya me parece un planazo.
Totalmente.
Ya total, es un planazo. Total, total, decir, total, total. Estoy
no
en
morirme.
Una, estoy en una caja blanca y no atenta contra mi vida. Ya ahí ganamos un montón. Sí. Ya ahí ganamos un montón cuando lo ponemos en perspectiva. Pero sí sucede que el blanco desde hace muchísimo tiempo terminó siendo lo más cómodo. Y no estamos hablando de la actualidad. Pensemos desde hace cuánto los contratos de alquiler piden que las propiedades se entreguen pintadas de blanco. Yo desde que tengo uso de razón, las casas entran blancas. Y se devuelven blancas.
Sí.
Ya con esa condición, en un país donde no tenemos acceso a la vivienda, ya me parece que es nuestro caballito de batalla, el blanco.
Claro, no vas a invertir mucho en una casa que ni siquiera es tuya. Y después te van a pedir que la vuelvas a blanco.
Yo ahí tengo mis vericuetos, pero porque soy diseñador y porque todos los departamentos inmundos que alquilé, a todos les puse mucho cariño. Y sí, sí. Y ahí entras a negociar un poco, a decir, bueno, no me lo entregues pintado, lo pinto yo, te lo devuelvo como... Eso lo hice dos veces y fue un éxito. Porque yo lo que hice fue pintar no cuando me iba, sino pintar cuando entré.
Ay, claro. Sí.
Eso cuando las veces que lo pude negociar fue un golazo, porque yo viví divino los años que viví ahí. Claro. Y con el entusiasmo de que me voy a quedar ahí un par de años, sin la presión de, ay, qué paja, pasando el rodillo, pues me tengo que ir y devolverlo, no, que sí. Es la peor paja del mundo. Nadie tiene ganas de emparchar historias que ya pasaron. Y menos comprometiendo el físico y la guita. Es como,
es muchísimo, chico.
Claro, es un montón. Pintar los departamentos cuando te vas ya es un absurdo de por sí.
Sí, es una locura.
Total. Y encima te lo entregan blanco y lo tenés que devolver de blanco. Pero, para mí sigue siendo muy lindo arrancar desde el lienzo en blanco. Con todo el miedo y el pudor que genera, ¿eh?
Sí.
Con todo el miedo y el pudor que genera el lienzo blanco, muchas veces me pasa cuando no entiendo el comitente, o el comitente no se entiende a sí mismo, que es más común que yo no lo entienda, que no se entiendan ellos mismos, decir, neutraliza todo. Yo como diseñador soy de romper un poco el blanco, porque el blanco como color, si bien la gente piensa que es neutro, el blanco no es neutro. Esto que hablaba del acento blanco como acento, sí, como mucho impacto, sí. El blanco óptico no es un neutro. El blanco es un color y tiene mucha intensidad de por sí.
Okay.
Tiene full refracción de la luz.
Sí.
Full refracción. Sin embargo, no es el color más luminoso. Si vos querés iluminar, no vas con el blanco. Vas con un amarillo.
Un amarillo.
Exactamente. Y lo que genera, principalmente, es mucho contraste con cualquier cosa que se le ponga encima.
Sí.
Todo lo que ponga sobre blanco va a resaltar mucho. Y es tal vez uno de los grandes errores a la hora de empezar a sumar color. Si te subiste a la onda nórdica, a partir de ahora empecé a escuchar. Si querés, si fuiste mami Nordelta con perfumina de tilo, trocho y mocho toda la pandemia y ahora querés romper, creo que a partir de ahora es bueno prestar atención.
¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta?
Claro, ¿cómo salir?
¿Cómo salís?
Vamos a buscar una salida de última.
Por favor.
A buscar una salida. Ojo con empezar con colores muy saturados.
Cuando decimos colores saturados,
me refiero a colores plenos, súper vivos, súper saturados y como elemento único.
Ok.
Viste que ay, me acuerdo de una que se empezó a hablar mucho, que te sigue hablando todavía, de la mancha, ahora que veo tu suéter, el rojo inesperado. Tipo, hay una teoría del rojo inesperado, que pones un acento rojo en cualquier lado y de repente todo resucita. Si todo lo que tenés es blanco y aparece un acento rojo de la nada, es posible que quede como patada en las bolas. Y es posible que lo sienta como patada en las tetas. Porque va a ser raro. Porque es muy saturado en una caja que lo que predispone es... Salvo sea un mega objeto de diseño.
Claro.
Es
sillón.
Espléndido.
Que vos quieras que sobresalga.
Un sillón divino.
Divino.
Rojo. Fuega. Con... un almohadón crudo encima.
¡Claro! Tráemelo ya.
Cierro la nota acá. Tráemelo ya. Sí. Pero si no es el caso...
Claro.
Si no es el caso, tal vez la idea sea no ir por un solo elemento. La gente tiende a pensar, tipo, bueno, todo es blanco. Pongo un almohadón de color, empiezo el caminito. El primer almohadón de color que pongas no te va a gustar. Porque le va a faltar contexto.
Claro.
Vas a necesitar que otros elementos hagan que esa primera intención tenga sentido. Si allá sí me aparece una pila, ya sí. Yo creo que el extremo máximo de esta tendencia que estábamos hablando del blanco es cuando la gente dio vuelta a los libros para unificar el color.
No.
No, no, no.
Negar
no,
no, es un los montón. Libros, negar los lomos no, de los montón. Libros no. Para generar una paleta cromática no, en una no, biblioteca.
No, me embola.
Me parece, bueno, si eso te no subiste a esa, es momento de, junto con el almohadón rojo, dar vuelta a los libros.
Y pasarle un trapo, porque seguro que tiene polvillo.
Vendría barro y de hecho sacudirlos de vez en cuando también les hace bien. Yo no lo hago, pero me dijeron que hace bien. Me dijeron que...
Y leerlos ni te cuento,
oh,
mira.
¡Oh, eso es una locura! Eso... Muy disruptivo.
Ya, revolucionario.
Esta columna se está poniendo muy, muy disruptiva. Así que si quieres salir, lo mejor que te puedo decir es... Y empezá por algún lado y sostené. Sostenelo como decir, bueno, si puso una mancha acá, que empiecen a aparecer elementos, que no todo sea muy saturado, que no todos los colores sean primarios, y así de a poco vas a ir encontrando el camino hacia la luz y el color. Y una vez que entras es difícil salir de vuelta.
Claro.
Porque venís de un ambiente como muy tranquilo, como muy planchadito, una vez que te empezás a subir no te baja nada.
No te baja nadie. No.
Qué caro que está todo. Porque
ni que lo digas.
Una cosa es tomar la decisión que vos decís, bueno, dale, sí. A ver, tengo la caja blanca, sí. Empecemos un poquito sí. A romper una estructura mental. Sí. Pero vos vas a una casa, si no te tenés que ir al Tigre, al puerto de frutos.
Hace mucho que no voy al Tigre y bueno, no sé si está tan barato tampoco.
Sí, está barato. Hay cosas bien. Que no, que bien. La encontrás acá, todo bien con la gente de Calle 12. Pero hay cosas que no, que están muy económicas. Hay una diferencia en bien. Cuadros. O sea, acá vos vas a un bazar, a sí. Un el que sea sí. Que se encargue de decoración o que tenga de todo y un cuadro no baja de 60 lucas. ¿Me entendés? Ni hablar de esos espejos del material, como era que nombrabas vos, los marrones hoy.
Yute.
De yute, bueno, están de moda, ¿no?
Sí, la fibra natural igual es algo espléndido. Siempre se usó, tengo... La fibra natural viene de la época, de la era victoriana. Las plantas de interior y las fibras naturales vienen del ratán victoriano. O sea, imagínense que llevamos 200, 300 años
de
historia.
Es muy caro ponerle un poco de onda a tu casa.
Yo te puedo dar el consejo, si estás en esa, que para mí es clave. No pienses en objeto decorativo. No pienses en cuadro. Para mí el cuadro no se compra. Para mí el cuadro te conmueve. Para mí el cuadro te conmueve, te atraviesa y merece que claves un clavo en la pared aunque tengas que pintar todo el departamento cuando te vas. Simplemente es algo visceral. Yo no le elijo cuadros a mis clientes. Porque para mí hay un vínculo con la obra que vas a colgar que tiene mucho peso y es muy simbólico.
Sí. Hay que convivir con un cuadro.
Primero hay que convivir,
hay que convivir
con un cuadro.
Es información. Es información.
Y es un gesto muy fuerte. Es un integrante más de la familia, realmente. Si no estás para cuadro, que sea un afiche, que sea una tela, que sea un pañuelo enmarcado en un marco que encontraste en la calle. Tensa una tela en un bastidor. No sabes qué hacer, pinta un lienzo entero, andate a la artística, elegí un color que te guste, pinta un lienzo de bloque de color y colga eso antes de colgar un cuadro genérico. Para mí la apuesta fuerte es que todos los objetos que compres en tu vida cotidiana te representen y te hagan bien. Y ahí aparece el valor estético de ellos. No tiene que ver con el cuadro, con el espejo. Tiene que ver con el repasador que está colgado en la puerta del horno. Tiene que ver con la pava divina enlosada que heredaste de la tía Silvia, que tenía una pava enlosada azul, regia divina, y te trajiste la pava enlosada de la tía Silvia. Tiene que ver con el cacharro de las cucharas de madera y lo que hay en las cucharas de madera arriba de la mesada. Tiene que ver con todos los elementos de la cotidianeidad que te rodean que pueden ser de color. Para mí, la apuesta fuerte implica que antes de pensar en el cuadro, bueno, un espejo necesitamos, obviamente, o sea, sí. No sucede, no se atraviesa. No es necesario que sea un gran espejo, podés mandar a cortarlo a la vidriería, al tamaño que tiene que ir en la pared. Y fíjate que todos estos elementos, además, son elementos que te vas a llevar con vos si alquilás.
Sí.
Entonces, ahí empezamos a romper con esto de por qué alquilo no hago una mierda, porque en realidad todo lo que voy a sumarle a esta cajita, todo lo que va a ser contenido de esta cajita, se va a ir conmigo. Sí, y no cual. Necesariamente van a ser cosas que no pueda adaptar a otra casa. Hay formas. Yo, como diseñador, he diseñado sillones en módulos adaptables. Tengo unos que diseñé hace poco, que lo mudamos hace poco. Lleva 5 departamentos. Muy distintos. El mismo sillón. Y en los 5 quedó bárbaro.
Qué bueno.
Porque lo hicimos en módulos, porque lo podés subir por ascensor y porque si un módulo no queda bien, te lo embocás al depósito de mamá y después vuelve. Es como, bueno, tiene okay. un módulito al dormitorio. Hay muchas formas de pensar por fuera de lo estándar, por fuera de los amigos de Calle 12, de cómo hacer que las cosas nos acompañen. Al margen del lugar donde habitemos. Es básicamente armate una escena que te agrade y mudala con vos.
Sí,
es
sí,
muy
sí.
concepto, ay, muy concepto caracol.
Sí,
la
sí,
verdad,
de casita,
mí.
Claro. Claro.
Después intervenís una pared, no intervenís una pared. Va. Ya va al margen. Ya termina siendo casi anecdótico. Termina siendo un pedazo de color que invocaste para contener todo esto que venís acarreando con vos. Wow.
Me encanta. Me encantó ese concepto.
Sí.
Claro. Busquen, no sé, yo, para mí las piezas que más carácter e identidad tienen son vintage.
A mí me gustan mucho. Tengo mucho, mucho heredado. La casa de mi vieja, aguante. La casa de mi abuela.
Qué lindo.
La...
Aguante.
Sí, 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 sí.
Aguante.
Yo no tengo herencia.
Cosas.
Marketplace. Si no la tenés, se puede comprar.
Marketplace.
Si no tenés herencia, la podés comprar. Y me parece un planazo.
Sí, a mí también.
Yo soy de las cagonas. Y cuando digo de la casa alquilada, es que tras que uno llega a una casa con todo el fangote de guita que
desembolsaste
implica...
Desembolsaste una fortuna para llegar ahí, sí.
Y por lo general piden la pared pintada. Yo no soy de las que me animo. Entonces yo te pinto todo blanco.
Bien.
Yo soy blanca.
Perfecto.
Blanca, blanca. Entonces no me le animo a esa pared. No sé qué hacer eso. Se me mezclan. Digo, ay, ¿cómo hago? ¿Y cómo lo combino? ¿Cómo es la combinación correcta, por ejemplo? ¿Entendés?
Con blanco hay que ser muy astuto y tenerla muy clara para meter algo muy saturado atrás. O sea, junto con blanco meter algo muy saturado. Un amarillo primario, un rojo primario, un azul... Hay que tenerla muy clara. Yo banco. A mí me gusta. Pero es alto impacto.
Sí.
Es alto impacto y no es para todo el mundo.
Sí.
Habitarlo, digo, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí,
al margen
sí,
de la sí. tendencia, al margen de lo que veamos, al margen de lo que usa tal o cual otro, tenemos que analizar primero cuánto podemos nosotros soportar en nuestra vida cotidiana alrededor. Para mí esa es la clave
yo
número
sí.
uno. Una vez que sabes... ¿Cuáles son los contrastes que podés manejar? Ahí aparecen las decisiones. Y para mí, esas decisiones empiezan a suceder un poco como trabajo de campo. Tipo, pasé, fui a comprar vasos. Fui a comprar vasos y vi, en vez del transparente, un vaso en el chino color rosita pastel que me enloqueció. Bueno, si te enloqueció el vaso rosita pastel, hay mucha info ahí.
Sí.
Porque hay un material que brilla, hay un color que te atraviesa y puede ser un buen primer gesto de conquistar el color.
Total.
La mesa que usas todos los días.
Hmm.
Si el tramontina deja de ser de madera y empieza a ser un rojo y ya tengo un vasito rosa y tengo el platito amarillo heredado, de repente la mesa se transforma en un spot de color que me hace bien todos los días en una caja blanca. Las lámparas.
Amo.
Las lámparas son clave, 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 clave.
Las lámparas.
Vos sabés que de las primeras cosas que siempre hice y siempre recomiendo que hagan ni bien se mudan, y de hecho cuando no lo hacen lo hago yo en las casas de amigos, es ir a la ferretería y cambiar todos los focos.
Ok.
Esa es la para mí es como, hay algo que me sucede y es, ¿cuánto acabo de bajar para estar acá adentro? ¿Dos palos?
Mira que no me voy a gastar.
Mirá que no
pesos.
Voy a gastar.
Total.
Sí. Yo creo que con 6.000, 7.000 pesos también lo podemos resolver lo de los focos. De hecho, uno de los grandes eslogans de mi cuenta es: cambias el foco y cambia todo. Y
total.
Tiene que ver
sí,
con ese
sí,
gesto
Mau,
de
sí,
conquista territorial donde me mudé. Fui a la ferretería y al portalámparas más el plafón culo
sí,
del baño
sí.
le puse todos los focos cálidos de la misma marca
hermoso.
En la intensidad que tienen que estar. Y yo, mi primera noche fue. Prende un sommelier para tapar una birra.
Sí, sí, estoy en el faena,
total.
Estamos en el faena, este es mi mejor momento, tal cual. Que alguien prenda el termotanque, ¿alguien puede prender el termotanque? Ya está, ya estoy instalado. Pero tal vez estos gestos, en esto de que todo es muy caro, tal vez los grandes gestos son estos. Podés poner el espejo más lindo y dioso de tu vida. Si el portalámparas cuelga con un foco de luz blanca y vos te ves verde abajo del espejo, gastaste plata al pedo.
Sí.
Coincido.
Para mí
mucho.
Tiene que ver con volver a lo más básico, elemental. Que lo que usás todos los días te haga bien. Que el repasador habitar, no sea un culo. Chicas, yo tengo un mambo igual con los textiles y los repasadores insoportables.
Amás los repasadores.
Amo los repasadores.
Yo el otro día dije, en una casa es un regalazo un repasador.
¿Cómo?
Es un regalazo.
Tengo una amiga que cayó con repasadores para regalo de cumpleaños mío. Te amo. ¿Qué querés que te diga? Abrí así, vi los repasadores, fue como, te amo. Entendiste todo lo que necesitan las guachas.
Sí, sí, sí.